Hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a los dos, besos o besos, bienvenidas a Mar de Fueguitos. Tan lejos de Dios habla de las raíces indígenas, del mestizaje, del lejano y salvaje oeste, de la migración y la frontera. Habla mucho del desierto y desde el desierto habla de la familia, de los abuelos, de los ancestros y habla de las soledades de las ciudades, habla de la revolución y de la música de quienes la siguen creyendo, habla de la colonización de las costumbres y habla de la muerte pura y dura de las maquiladoras y de las mujeres de Ciudad Juárez. Habla de las mujeres de cualquier rincón de México, desde los infiernos domésticos a las trincheras públicas. Habla del narcotráfico y de la corrupción que asola las ciudades. Habla de armas y habla de amor, de una sociedad que día a día se reinventa para seguir viviendo, pero además y sobre todo habla de una poesía llena de fuerza y vitalidad. Tan lejos de Dios, el título de este libro, de esta antología de poesía mexicana en la frontera norte, que acaba de editar Baile del Sol y que ha realizado Huberto Estabile. El libro se presentó este pasado miércoles en el ICA Ateneo, aquí en Bilbao, con un exitazo, llena la sala, un montón de gente. En esta presentación en la que estuvo el propio Huberto Estabile, hoy le tenemos aquí con nosotros para contarnos quiénes son, de dónde han salido todos estos poetas que participan en esta antología, más de 60 creo, si no me equivoco. El título del libro, Tan lejos de Dios, sale de una frase que dijo el expresidente de México Porfirio Díaz, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, refiriéndose a su país México, tan cerca de los Estados Unidos. Será la segunda parte de este proyecto en la que ya trabaja Huberto Estabile, una antología de poetas mexicanos del otro lado de la frontera. Con Huberto Estabile, que tiene también un montón de libros de poemas editados, que organiza los encuentros internacionales de editores independientes en Punta Umbría, que ha participado en un montón de proyectos que tienen, pues eso, a la agitación y a la literatura como eje. Con él vamos a charlar hoy en Mar de Fueguitos, vamos a viajar hasta Ciudad Juárez, vamos a conocer qué está pasando por allí, vamos a escuchar los poemas que nos llegan desde allí. Ciudad Juárez y otras ciudades de esa frontera norte entre México y Estados Unidos. Tenemos también una agenda llenísima de actividades para todo este fin de semana, desde hoy viernes, que os lo vamos a detallar. Tenemos también algunas noticias, tenemos que hablar de ese aniversario de la Revolución Bolivariana de Venezuela, un montón de cosas. Vamos ya. Nos vamos para la frontera norte de México, nos vamos poquito a poco y para llegar hasta esa frontera norte de México hay que atravesar antes muchísimas más fronteras. Nos quedamos con un poquito de música del último disco de Stupenda Jones, esta canción dedicada a los checkpoints, a esos inventos que han colocado separando a las gentes, separando a los países, esas fronteras.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y comenzamos hablando de cómo están cambiando las cosas a nuestro alrededor, cómo están cambiando con esto de la crisis, de dejar de estar en lo más alto de la cima a comenzar a descender hacia los infiernos. Hablamos de un inmigrante de Mali, hablamos de Omar Chuik. Llevaba 4 años en Ceuta y ante la imposibilidad de viajar hasta la península, de entrar a esa ansiada península, pues optó por deshacer el camino andado, optó por intentar regresar a su tierra, regresar a Mali. Llegó hasta Ceuta a través de una embarcación tipo patera y ahora ya no quiere seguir allí, quiere regresar a su tierra. Pues bien, a Omar Chuik parece tampoco lo va a tener fácil ahora, ni para entrar a la península, ni para regresar a su casa, a Mali. Y es que por primera vez a un inmigrante, concretamente a Omar Chuik, le han pillado intentando saltar esa valla de 8,2 kilómetros que separa las fronteras entre Marruecos y Ceuta, pero intentando saltar esa valla no en dirección a Ceuta, sino de Ceuta hacia Marruecos, intentando desandar el camino andado. La Guardia Civil, que fue quienes le localizaron intentando saltar esa valla, dice que no lo han detenido, simplemente le han cogido y le han impedido saltar la valla, lo han rechazado, lo han devuelto a la ciudad de Ceuta. Eso sí, dicen las autoridades, la delegación de Ceuta dice que no está censado en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta, por lo que presumen que Omar Chuik puede estar durmiendo bien en las escolleras del puerto ceutí o en cualquier otro lugar no especificado. Seguramente vive en la calle. Eso sí, Omar Chuik ha dicho a la Guardia Civil que él va a seguir intentando saltar esa valla, va a seguir intentando regresar a su tierra, a Mali. Historias de fronteras, historias de sinsentidos. Omar Chuik, 4 años lleva en Ceuta viviendo en la calle, no lo dejan entrar en la península ibérica, no le dejan regresar a su tierra, a Mali. Miramos a Perú. Las autoridades peruanas han anunciado que van a trabajar conjuntamente con Brasil para detener la entrada de madereros en el territorio de los indígenas aislados que discurre a lo largo de la frontera común entre ambos países. Esta decisión supone un primer éxito en la campaña que lleva a cabo Survival International para proteger a los pueblos indígenas aislados que viven en ese límite fronterizo entre Perú y Brasil. Y esta decisión de Perú tiene que ver con el enorme impacto mediático que han tenido las 4 nuevas fotografías que ha difundido esta semana Survival International de un grupo de indígenas aislados, indígenas no contactados, fotos que han recorrido el mundo y que han obligado al gobierno peruano a actuar y a decir que va a trabajar conjuntamente para que los madereros no entren en el territorio de estos indígenas aislados, no acaben con su vida. Miramos a Venezuela. Como os decía, están celebrando allá esta semana los 12 años de la Revolución Bolivariana en Venezuela, actos en los que ha participado el presidente de este país, Hugo Chávez, y ha hablado, entre otras cosas, bueno, el miércoles promulgó la llamada Ley de Vivienda, impulsada en el marco de la Ley Habilitante. El presidente Chávez ha prometido que, bueno, que va a aumentar, bueno, la construcción de viviendas, y ha dicho, por ejemplo, que el déficit habitacional en el país se va a superar con la construcción de 2 millones de viviendas en los próximos 8 años. Dice que las edificaciones serán posibles gracias a convenios internacionales, los programas de autogestión comunitaria y la intervención de empresarios del país. Chávez ha convocado, por cierto, a estos empresarios venezolanos a trabajar decentemente para tener su espacio en este proyecto, en esta construcción de 2 millones de viviendas en los próximos 8 años para intentar acabar con el déficit habitacional, con la falta de vivienda que tienen muchos venezolanos y venezolanas. Esta ley contempla la asignación de subsidios parciales y totales para la construcción y entrega de casas a familias. Además, establece que estas viviendas no se podrán vender, alquilar o prestar una vez entregadas por el Estado. Escuchamos a Francisco VI, él es el ministro de Cultura de Venezuela y habla de este déficit de viviendas que hay en el país y habla de estas promesas del gobierno de Hugo Chávez.
¿Cuál sigue siendo un problema que no hemos logrado resolver? Porque la magnitud, que es el problema del hábitat. Porque además nosotros tuvimos unos factores que nos hicieron daño. En el primer año de gobierno del presidente Chávez hubo el deslave del litoral de Vargas, que dejó sin vivienda a decenas de miles de familias. Con un gobierno que está empezando, bueno, fue un golpe duro. Después ya se inició un plan de vivienda, pero hemos ido aprendiendo, pues son problemas muy complejos, muy complejos. El presidente está desarrollando un plan, él ha anunciado que se puso al frente, que para hacer de eso una política de Estado fuerte y que en unos días ha venido haciendo anuncios, hay algunas leyes que se están haciendo, pero en algún momento va a anunciar un gran plan de vivienda nacional. Y tenemos la casi convicción, estamos metidos en ese tema, de que en 8 o 10 años el tema de la vivienda va a estar resuelto.
2 millones de viviendas quieren construir en ese país, en Venezuela. Escuchamos ahora a Hugo Chávez hablando de la oposición de política en su país, hablando también de, bueno, llamando al diálogo y no a la confrontación, o sí al menos a la confrontación respetuosa a la oposición de su país. Escuchamos a Hugo Chávez en los actos de celebración de estos 12 primeros años de la Revolución Bolivariana.
Yo vi a algunos voceros, casi todos, de la oposición, después que yo les hablé 7 horas, salieron a hablar como si yo no hubiera dicho nada, compadre. Yo dije, oye, pero que yo me quedé asombrado, porque ellos estaban ahí, yo les dije en algún momento, con mucho respeto, yo fui muy respetuoso, pues no quería decir nada que fuera tomado como una burla, como una chanza, no, mucho respeto, les di la mano, los saludé. Ahora, 7 horas, el año que viene tendré que hablarles 14 horas. Para ver si oyen lo que yo les estoy diciendo, ¿vale? Pero se lo seguiré repitiendo, chicos. Yo quiero reconocerlos. Yo les doy la bienvenida como ellos irrumpieron al juego político. Bienvenidos, porque ellos sí habían ido del juego político. Ellos convirtieron, no fui yo, no fuimos nosotros. Después de todos aquellos primeros años 99, 2000, 2001, de encuentros, de debate duro, ¿verdad? Ellos decidieron, cuando vieron que no podían con nosotros en ese terreno, entonces ellos decidieron romper el juego político y convertir, como lo hicieron, el campo político en campo de guerra. Fueron ellos, no fui yo. Que después de varios años hayan rectificado y hayan aceptado ir a elecciones, y bueno, y ganaron el puesto que les corresponde. Yo les lanzo la mano. Ojalá respondan en un diálogo de respeto, de confrontación respetuosa. Porque una cosa sí es cierta. Nosotros con ellos nunca nos vamos a poner de acuerdo en lo esencial. Ellos defienden el capitalismo, nosotros el socialismo. Es decir, ahí no hay acuerdo. No. Ahí no hay. Pero sí hay la posibilidad del convivir, debatiendo, discutiendo, en el marco de las reglas del juego, hacer política, pues. Dentro de 2 años, ya menos, hay elecciones presidenciales. Vamos a ver, el dictador va a elecciones, pues. Qué cosa, ¿no? El dictador va a elecciones.
Es lo que está de moda, lo que se lleva ahora. Todo el mundo quiere ir, está dispuesto a ir a elecciones, y es más farda de que va a elecciones y gana elecciones. Era Hugo Chávez hablando de los 12 años de su revolución bolivariana. Hablamos de la agenda para hoy y para los próximos días, para este fin de semana. Hablamos en primer lugar de este primer foro europeo de radios comunitarias que está teniendo lugar estos días en Irún, Hendaya, Donostia y Hernani. Esta tarde a las 4 hay una conferencia para hablar del ámbito de la legalidad desde el derecho a la comunicación de la nueva ley audiovisual española, y hay participando en esa mesa redonda, moderándola, va a estar nuestro compañero Mikel Estarrona, de Trastás Irratia y coordinador de organización y vicepresidencia de la Red de Medios Comunitarios. También van a estar participando en esta mesa redonda Ramón Zayo, profesor de la Universidad del País Vasco, Ángel García Castillejo, abogado y consejero de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, y Mariano Fernández, Cabarcos, coordinador de legislación de la Red de Medios Comunitarios, a las 4 de la tarde, dentro de este primer foro europeo de radios comunitarias, concretamente esta mesa redonda en Irún, en el Colegio La Salle de Irún. Mañana terminan estas jornadas con un encuentro de las radios europeas y para hablar sobre el espacio comunicativo Euskaldun van a estar ahí las gentes del diario Berria y de la Federación de Radios Euskal Irratiak. Más citas para esta tarde en la Egoetxea, en esa taberna de los movimientos sociales del barrio de Irala. Esta tarde a las 8, concierto de John Bolduan. La entrada es gratuita a las 8 de la tarde en la Egoetxea, taberna del barrio de Irala. En la calle Medina de Pomar, en el número 9, 8 de la tarde, concierto de John Bolduan, entrada libre a las 8 de la tarde, organiza Egoetxea. Más citas para esta tarde a las 7:30 de la tarde, charla sobre las alternativas al modelo policial de la mano de César Manzano, sociólogo y miembro de Salaketa. Va a ser esa a las 7:30, como os digo, organiza Mamarigako Kultur Etxea. Y bueno, luego va a haber durante los próximos días más conferencias. Esta tarde, como os digo, 7:30, César Manzano hablando de las alternativas al modelo policial. En la Kultur Etxea de Barrio de Mamariga. Hablamos del sábado para celebrar el Día Mundial de los Humedales y en conmemoración de la firma del convenio Ramsar desde Izate. Nos invitan a organizar dos actividades este sábado. Continúan las labores de regeneración de la ribera del río Nervión en Etxebarri con una nueva plantación de arbolado y arbusto autóctono para recuperar este tramo de humedal fluvial. Y el domingo van a visitar las marismas de Santoña, Cantabria, el principal humedal costero del Cantábrico, donde van a poder observar las aves que actualmente invernan en ese lugar. La primera de estas citas, la plantación en Etxebarri, pues las citas, el lugar y la hora de encuentro nos dicen, como en las pasadas ocasiones, 10 de la mañana en el parque de Amézola. Dicen también que es necesario para la actividad, que el material necesario para la actividad va a correr a cuenta de los organizadores, por lo que solo tendréis que llevar ropa cómoda y calzado apropiados, botas de monte. Más citas para este sábado, tercer aniversario de Subelch, a las 2 de la tarde, este sábado, comida vegana, a las 5, gincana por el casco viejo, a las 8, triquipoteo por las calles de lo viejo y a partir de las 10:30, cutre shows y fiesta hortera, tercer aniversario de Subelch. Invitan también a llevar, dicen, tu foto pubertil o adolescente más horrible, porque el día del aniversario van a exponer todas las fotos de todos aquellos y aquellas que queráis participar en esa, bueno, en esa colección de fotos horribles. Diez añitos cumple también nuestros compañeros de Koska y Rati a las 8 de la tarde en el Gasteche Chorimalo de Guecho. Van a estar tocando tres grupos para celebrar estos 10 añitos de Koska y Rati. A las bandas que van a tocar son Dar, Cuatro Tragos y Kasu. 8 de la tarde, Gasteche Chorimalo de Guecho. Este sábado, 10 años de Koska y Rati. 4 euritos la entrada para apoyar a esta emisora amiga. Y más citas, en este caso el domingo nos vamos a la explanada del Teatro Arriaga. Qiao Subía Culture Elkartea celebra el nuevo año chino, la entrada del nuevo año chino, que bueno, ha tenido lugar esta misma semana. El domingo lo celebran en la explanada del Teatro Arriaga desde las 12:30 hasta las 2 de la tarde. Exhibición de diferentes artes marciales chinas, danza del león. Luego también, bueno, a cargo de Zhou Qin, un grupo, una asociación de amigos de China, de aquí de Bilbao. Y luego también va a haber canciones y danzas infantiles a cargo del alumnado de Qiao Subía, Munguía Coip Cascuncha Centro A, y luego exposición de artesanía china, y para finalizar una comida popular este domingo de 12:30 a 2 de la tarde frente al Teatro Arriaga para celebrar el nuevo año chino, la entrada, el comienzo del nuevo año chino. Creo que este además toca año del conejo, si no me equivoco. Dejamos las agendas, como habéis visto, repleta de actos para los próximos días. Nos vamos, sin más tiempo que perder, nos vamos para México, nos vamos para esa frontera norte de México. Si ayer nos quedábamos en el sureste, hoy nos vamos para arribita.
Si quieres encontrar la isla de Utopía, tira todas tus brújulas al mar y pierde el norte. Si quieres llegar al país de los cuentos, déjate llevar por el oleaje de los sueños y pon tu corazón mirando al sur. Mar de Fueguitos.
Corazón mirando al sur de los Estados Unidos, se podría decir en esta ocasión. Nos vamos a ir hasta el norte de México para hablar de literatura, para hablar de poesía mexicana, y tenemos con nosotros a Huberto Estabile. Él nació en Valencia, ha estudiado Historia del Arte en la Universidad de Valencia, ha dirigido varios proyectos que tienen, bueno, a la literatura, bueno, como fundamento, y tiene también un montón de libros de poesía publicados, entre otras editoriales, en la editorial Baile del Sol, que ya sabéis, aquí hemos presentado algunos de sus libros. Huberto está aquí en Bilbao. Presentó el miércoles en ICA Ateneo dos libros que ha compilado él, y vamos a hablar de uno de ellos, de este Tan lejos de Dios, poesía mexicana en la frontera norte, que edita aquí Baile del Sol. Muy buenos días, Huberto.
Buenos días, Lorca.
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Contento con estas presentaciones?
Pues ¿Cómo va? Porque uno de los fines precisamente de escribir y hacer libros es difundirlos y hacerlos llegar, y las presentaciones siempre son el punto más caliente del libro, el que pone en contacto al lector con la obra, ¿no? En ese sentido, pues, contentísimo.
Además, una poesía, ya es difícil que la poesía llegue a la gente, la poesía mexicana del norte de México todavía más. Un libro, bueno, curioso, no sé cómo surgió este proyecto, cómo te embarcaste.
Bueno, pues te cuento un poco, y además yo creo que sí que llega en este sentido, porque el lector encuentra en él cosas muy cercanas y desde luego nada ajenas, por lejos que esté la frontera. De alguna manera todas las fronteras son parecidas. Nosotros tenemos una muy cerca, ¿no? Somos frontera europea con África, y tenemos un problema muy similar, y el norte de México se caracteriza precisamente y ha venido marcado por esa inmensa frontera de 3.200 kilómetros, que es la más transitada del mundo, el paso de Tijuana o de Ciudad Juárez, sobre todo Tijuana es una de las más transitadas, y mi intención fue recoger toda, digamos, la visión de ese territorio a través de las miradas de los poetas, ¿no? Normalmente nos llega una visión bastante estereotipada y dura, porque la realidad es que es dura, de la vida que hay en la frontera, y bueno, la poesía arroja otro tipo, otra perspectiva, otro tipo de imagen, de luz sobre esto. Entonces fue una antología más de es una antología más de poemas que de poetas, ¿eh? Yo he intentado, bueno, recoger a través de esa, de una serie de poemas, hacer una especie de mosaico de fotografía de lo que es esa frontera, que se caracteriza, pues bueno, aparte de poemas que hablan del desierto, que en sí la geografía, ¿no?, física, pero aparte también esa otra geografía multirracial, étnica y humana, ¿no?, social, que es la frontera, con todo lo que sucede allí, desde, bueno, lo que ya es muy conocido como la narcoviolencia, pero también la violencia de género contra las mujeres en Ciudad Juárez, el tratamiento desigual, ¿no?, de los inmigrantes, ¿no?, de cómo se está viviendo ahora mismo esa realidad, en realidad, bueno, una realidad que no es natural, porque ese territorio ni era gringo, ni era mexicano, era indio, ¿no? Entonces, cómo viven las comunidades allí también, que quedan todavía muchas, muchas comunidades yaquis, bueno, de tribus de la zona, que no reconocen esa frontera. Yo creo que es un gran mosaico de temas que estos poetas han sabido, son 64 autores, y bueno, fue un trabajo bonito, hice 3 viajes por allí, bueno, ya son 4, pero bueno, previos al libro 3, y mientras iba entrevistando y recopilando poemas de los autores, también a modo de cuaderno de campo llevaba una cámara de vídeo casera y fui rodando todo aquello que me llamaba la atención, no solo los recitales de los poetas, las entrevistas de los poetas, sino las imágenes cotidianas que para nosotros son un poco diferentes, ¿no? Hacer esas calles llenas de militares, Ciudad Juárez es una ciudad ocupada, es otra imagen, y bueno, con eso hice un documental con el mismo título, que lo que, bueno, lo utilizo como presentación del libro, ya que los autores mexicanos no pueden, normalmente no están aquí en España, claro. Entonces, bueno, esa es la historia un poco de la génesis del libro.
Un documental que, vale, quien no haya podido ir a esta presentación del libro, se puede ver en internet ese documental.
Efectivamente, está colgado en una radio local del municipio donde yo trabajo, que es Punta Umbría, Onda Punta Radio, y simplemente con añadirle Tan Lejos de Dios, vamos, en Google, en un buscador se puede descargar e incluso ver directamente.
¿Y Tan Lejos de Dios está esa frontera norte de México?
Pues Tan Lejos de Dios está, y además ya va la segunda parte, porque en principio la idea era recoger estos poemas de poetas mexicanos de un lado y del otro, porque no hay que olvidar a la comunidad chicana, que además tiene una conciencia política muy fuerte, pero eran tantos que lo dejé en 2 partes, y la segunda parte llevará la segunda parte de la frase. Tan Lejos de Dios es una frase de Porfirio Díaz, Tan Lejos de Dios, Tan Cerca de Estados Unidos, cuando le dice: pobre México, Tan Lejos de Dios, Tan Cerca de Estados Unidos. Entonces, esta primera parte está lejos de Dios y la segunda parte es Tan Cerca de Estados Unidos, en la que recopilo la obra de los poetas mexicanos que están del otro lado, ¿no?, como le llaman ellos. Y eso, bueno, es un trabajo que estoy haciendo ahora mismo y que espero que dentro de un año por ahí esté ya en la calle.
No sé cómo es ese norte de México y cómo sobreviven allí todas esas gentes que, entre otras cosas, se dedican a escribir.
Pues esa es la... O sea, a mí me cuando estuve en Ciudad Juárez, que estamos acostumbrados a verlo en las televisiones, tenemos esa imagen de que parece que es imposible salir a la calle, que deben estar pegándose tiros de esquina a esquina, y en parte es real. Es decir, estando en el último viaje, un pueblo entero de Tamaulipas fue desalojado entero, sencillamente porque se había convertido en campo de batalla de las bandas de narcos y el ejército y la policía, que está la Policía Federal, que también está muy implicada. Y te das cuenta que en Ciudad Juárez, a pesar que son, como Tijuana, son ciudades feas en el sentido urbanístico de la palabra, son grandes ciudades, hermosas ciudades, con una gente que lo da todo, que parece increíble que entre tanta gente maravillosa como hay allí, tan acogedora, pueda existir y puedan sobrevivir en medio de intereses tan mezquinos, ¿no? Y además de unas implicaciones bastante duras, y bueno, luego hablaremos si quieres, pero la actitud que tiene el gobierno mexicano con estos territorios es realmente hipócrita, ¿no? O sea, al no reconocer y no ver no querer ver ante el mundo lo que está sucediendo. Sí, te decía, bueno, que sin embargo, por ejemplo, Tijuana, que es una ciudad dura, sin embargo, una de las ciudades culturales más interesantes. En Montijuana hay una gran población de gente joven que se ha formado en las universidades de San Diego, es la frontera, cruzan muchos, pero viven una realidad muy diferente a Estados Unidos, ¿no? Con lo cual ha surgido un movimiento artístico impresionante, tanto en la música como en la pintura. Hay unos grafiteros increíbles, en la poesía. Hay una ciudad cultural que está desplazando, digamos, el centralismo de México, Distrito Federal, que normalmente ha absorbido todo lo que era la cultura en México. Tijuana está despuntando como una ciudad aparte. Ellos, de hecho, los llaman los del interior, porque normalmente no los consideraban casi como mexicanos, ¿no? Parecía que eran fronterizos, eran como otra. De hecho, este movimiento hace años se acogió al nombre de la Tercera Nación, ¿no? Porque es esa mezcla, es un territorio de mezclas, de mucha inmigración. Hubo a lo largo de su historia no solo las incursiones de los filibusteros desde Estados Unidos, sino también los chinos, toda la inmigración del sur de Centroamérica, y se ha configurado ahí un mosaico humano muy interesante, que además culturalmente está aportando, yo creo que voces en todos los lenguajes del arte muy interesantes.
Decíamos, tú tienes ya varios libros publicados de poesía, hayas podido contactar con un montón de gentes que escriben, que tratan de contar las cosas que se pasan por la cabeza. No sé si estamos en la misma onda, si hablamos de las mismas cosas, si tenemos las mismas preocupaciones. ¿Qué has notado por allí? ¿Qué has visto?
Yo creo que cuando se lee este libro, se lee la frontera, pero al mismo tiempo se leen los corazones. Y los corazones no tienen razas, ¿no? O sea, son todos del mismo color, son rojos y sienten de la misma manera. Entonces, reconoces muchos de las... De la rabia que hay, a impotencia, a veces de la grandeza, ¿no? También hay de la ironía. El mexicano, por otra parte, tiene, como buen latino, tiene ese sentido del humor, esa ironía. Utiliza mucho el albur, es decir, el juego de los dobles sentidos, ¿no? Es una poesía muy rica y muy próxima. Y nada ajena a hacer, ¿no? Al contrario de la poesía que se hace en el sur de México, que es, digamos, más simbolista, más... Florida, esta es más directa, ¿no? Yo creo que para el lector que no suele leer poesía, es un texto que llega, que comprende, que habla de cosas, ¿no? Que transmite emociones al mismo tiempo.
Hablando de cosas que pasan por Ciudad Juárez y las que hemos hablado aquí en este programa, ya contábamos hace unos días el asesinato de Susana Chávez, escuchábamos a su madre contando lo que había pasado. Vamos a escuchar un audio que no conocíamos de Chihuahua, del fiscal de Chihuahua. Vamos a escuchar lo que decía en una entrevista y, si te parece, porque en tu blog también hemos leído sobre esto, hablamos después de esto.
Fiscal, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Oiga, ¿qué tiene usted que decir ante este homicidio?
Pues es lamentable lo que le pasó a esta activista Susana Chávez Castillo, y efectivamente esta persona el día 6 de enero salió de su casa. Tenemos las declaraciones de su mamá, estaba tomando, se dirigía a un bar en la madrugada, se encontró con tres muchachos, se fue con ellos a divertir, se fue con ellos a la casa de alguno de ellos, y lamentablemente estas personas pues estaban tomadas, estaban drogadas, y después de estar compartiendo, decidieron matarla. Las personas hicieron estos hechos, la dejaron a la vuelta de la casa en unas tapias, la encontramos, y se les detuvo a los tres en flagrancia. Están detenidos, están en el centro de detención para menores, y están sujetos a la pena máxima. Se les detuvo en plena flagrancia, lamentablemente cometieron estos hechos. La persona se encontró con ellos, fueron a un lugar y tuvo esta trágica muerte.
Fiscal, ¿qué dicen estos individuos? ¿Que por qué la mataron?
Comentan que estaban tomando, se estaban drogando. Son tres menores de edad. Salieron, la vieron a ella, en la calle iba ella a otro bar. Tenemos la declaración de la mamá de ella, que también nos informa que ella estaba tomando y se salió en la madrugada para ir a otro lugar. La invitaron ellos a convivir con ellos. Pasó ella a la casa con ellos. Estuvieron bailando y lamentablemente se desencadenaron estos hechos. Estaban totalmente drogados. Y como le digo, fueron sorprendidos en flagrancia y detenidos.
¿La conocían ellos?
No, no manifiestan que la conocía, se encontraron de repente. Ella quería seguir tomando, ellos también. Y fue pues un encuentro desafortunado.
Tomar no es un delito.
No, los muchachos estaban totalmente tomados y drogados.
¿No tiene que ver entonces el crimen con su labor de activista?
No, en lo absoluto, lamentablemente pasaron estos hechos. Es un tema de descomposición social entre jóvenes que toman, pero, se drogan.
¿Estaban tan drogados que dicen, la vamos a matar? ¿O sea, eso es lo que usted nos está diciendo?
Pues lamentablemente es lo que ellos manifiestan, cómo se desarrollaron los hechos, y por respeto a la persona no me gustaría ser más explícito en ellos. La mamá también nos narra las cosas. Y bueno, fue un asunto en el que...
¿Un asunto personal?
Personal, lamentable. Ahora, fiscal, y están detenidos.
Tratándose, la historia está, pues permítame mirarla desde aquí, muy rara, pues, o sea... Que de pronto tres chavos se le acerquen y le digan vente, y una mujer que ha dedicado su vida a tomar precauciones, ¿no? Diga, órale, pues vámonos, y luego la maten y digan, no, pues la matamos porque nos pasamos. ¿Es creíble esta versión, fiscal?
Lamentablemente se encontraron a los pocos minutos que sucedieron estos hechos, porque fueron a la vuelta, los observaron, llegó la policía de inmediato... se les detuvo con manchas hemáticas, se fue al domicilio, lamentablemente le habían cortado un brazo, la habían tapeado y la habían tirado, y se detuvo a los otros dos y coincidieron plenamente en lo que habían hecho.
¿Tienen antecedentes estos tres? ¿Son menores de edad?
Son menores de edad.
¿Qué edades tienen?
17 años, perdón.
¿Susana Chávez qué edad tenía?
36 años.
36. ¿Antecedentes penales?
No, fueron la primera vez que se hayan detenido estos jóvenes.
Estamos al pendiente, fiscal. Gracias por esta entrevista.
No, es un placer, estamos a sus órdenes. Ya es lamentable que haya pasado esto. Y están totalmente detenidos, están totalmente confesos. Están hechas las pruebas periciales, hemáticas, ADN. Tenemos las declaraciones de ellos y de la mamá.
¿La agredieron sexualmente?
No me gustaría comentar eso, bueno, por respeto a la víctima.
Gracias, procurador, y estamos al pendiente.
A sus órdenes.
Y fíjese, se dedicaba a defender justo los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Son declaraciones del fiscal general de justicia de Chihuahua, Carlos Manuel Salas, en una entrevista que hacía en una televisión. De ahí el sonido que a veces no se oía bien, una televisión de México. Declaraciones, bueno, lamentablemente, como dice él, hay que escuchar este tipo de declaraciones. Además, bueno, en varias ocasiones hablaba de la madre de Susana, como diciendo que le daba la razón la madre a lo que decía el propio fiscal.
Huberto. Sí, la declaración habla por sí misma, es un bofetón a la inteligencia y a la sensibilidad, vamos, incluso quien no conozca la realidad que se padece en Ciudad Juárez, dar crédito a unos hechos así, ya el propio periodista, como ves, es totalmente irónico ante el fiscal, dice, vamos, una mujer, que además fue una mujer clave porque ella acuñó la frase, ni una muerte más, ni una mujer menos, precisamente, de 36 años, que conoce perfectamente una ciudad en la que por la noche yo he estado allí, no se puede salir, y mucho menos sola. Se va a altas horas de la madrugada a un bar y se junta con tres adolescentes borrachos y drogados y se va con ellos. Eso no le cabe en la cabeza, no se lo cree ni el propio fiscal. Es un bofetón, como digo, a la inteligencia de cualquier ser que tenga dos dedos de cerebro. Y además es, a mí personalmente... doloroso porque era compañera de una de las autoras que sale en la antología, Herminia Arjona, y estuve con ellos en septiembre del año 2009, y evidentemente una persona así no hace ni se comporta como dicen. Y es una declaración además que está llena de contradicciones, si te das cuenta, dice, la encontraron enseguida, bueno, enseguida se le corta un brazo a una mujer enseguida y los otros, hay que irlos a buscar luego a los otros dos, ¿cómo es esto? O sea, una cantidad de contradicciones y de sinsentidos que lo que hace es pensar y da pie a especular muchas cosas, ¿no? Evidentemente la necesidad, la falta de la pobreza que hay ahí, es fácil comprar, digamos, acusaciones, ¿no? Sobre todo cuando son menores que van a cumplir menor pena, ¿no? Puede haber mucho más detrás, y de hecho lo habrá seguro, con total seguridad, y evidentemente no es la primera, lamentablemente, como ella decía, no se ha cumplido ni va a ser la última. Lamentablemente tienen que cambiar muchas cosas en esa frontera para que no sucedan más crímenes así.
En este libro, Tan lejos de Dios, me imagino hay textos que hablan de esa realidad, de la realidad de las mujeres.
Muchos, precisamente, y más de, sobre todo porque hay muchos autores de Ciudad Juárez, ¿no?, de Chihuahua y de Tijuana, que es donde, la zona donde más se dan estos casos, y es realmente espeluznante, porque por más que se hable, se han hecho muchas películas, se han escrito muchos libros, pero nada cambia. Sigue estando el mismo sistema. Y claro, uno cuando vas allí te preguntas cosas con los ojos. Yo miro siempre con ojos de niño, ¿no?, y me pregunto, pero ¿por qué pasan estas cosas, ¿no? Y dices, bueno, ¿y si legalizaran las drogas y prohibieran las armas, por ejemplo? Porque es un sinsentido. Es decir, en el país de al lado cualquiera puede comprar una metralleta, lo que quiera. De Estados Unidos a México apenas revisan los coches, y de México a Estados Unidos se organizan, cruzar suele ser tardar 3 horas, ¿no?, lo que llaman la fila, tanto en los pasos de, en cualquier paso de como Ciudad Juárez. Evidentemente hay algo, no, hay mucho negocio ahí metido, mucho tránsito de armas de un lado a otro y de drogas de un lado a otro, y evidentemente si no estuviera ninguna de esas dos cosas la realidad sería muy diferente, pero eso lo sabe todo el mundo. El tema es por qué no cambian las cosas.
Nos gusta aquí en este programa, siempre que hablamos de libros o presentamos libros, pues escuchar lo que cuentan esos libros. No sé si tenemos por ahí, tienes ahí libro, si podemos escuchar algunos de esos.
Pues sí, hay un poema, es precisamente de la Benjamina del libro, de los 64 autores. Bubba Alarcón es una mujer de Chihuahua, precisamente se ha tenido que ir hace poco. Ella nació en el 83, bastante joven, y ya no soportaba la presión, porque hay una presión evidente, y más sobre escritores, sobre periodistas, y ya no está, se fue al DF, y tiene un poema que además este poema precisamente abre el documental, es uno de los primeros, que se titula Mi país, y refleja muy bien esa situación. Mi país, me llena de tristeza mi país. Me llena de vergüenza cuando el gringo, el gachupín, me dice que se enamora de él. Muerdo mi lengua, aprieto mis labios para no escupirles. No porque seamos el patio trasero, no porque guarde rencor por un tesoro azteca. Pobre mi país. ¿Qué es lo que te enamora?, me pregunto para mis adentros. ¿El niño tarahumara, desnutrido, pidiéndole cora y dólar? El ejército de mierda, cocainómanos, gritándole a piernitas, agüerita, masita. Nuestras cruces rosas de impunidad convertidas en un sitio turístico. Nuestra política surrealista, podrida, egoísta y narca, con propuestas estúpidas e ignorantes. O la gente que ya no cree, que no habla, que no exige, que te dice, pásele güerito, que bebe y se olvida, ve el food y se vende por una despensa. ¿Qué es lo que te enamora? Yo también quiero enamorarme.
No sé cuántos años tienes a Benjamina, pocos.
Pues 23, es del 83, tendrá 17, 27. 27 años. Y luego, al revés de uno de los más mayores, este es Gabriel Trujillo, que es de Mexicali, una localidad del norte de Baja California. Gabriel Trujillo nació en el 58, tiene un poema autobiográfico, se titula precisamente así, Autobiografía. En mi infancia el desierto era como las antiguas historias del Testamento, una plaga de grillos asaltando las casas. En mi infancia, las serpientes de cascabel se escondían entre los arbustos de los lotes baldíos, y uno jugaba con ellas como si estuviera en el jardín del paraíso. En mi infancia, las sirenas aparecían con los circos ambulantes y te cobraban 5 pesos por verlas fuera del agua. En mi infancia, la ciudad era un reino encantado, una realidad aparte, con voces que traían acentos de todo el mundo. En mi infancia, la ciudad era un rancho grande donde las tolvaneras perseguían a las niñas por el patio de la escuela. En mi infancia, la ciudad andaba sin apuros, sin prisas, al ritmo del silbato de la cervecería, a la velocidad de los carritos de paletas. Esa fue mi infancia, la solitaria, la dulce, la verdadera.
Pues con esos dos poemas vamos a quedarnos e invitar a la gente a que vaya a la librería y se compre el libro. Tan lejos de Dios, poesía mexicana en la frontera norte, en el que hay, aparte de estos dos autores, pues decías casi 64 autores más. Me imagino que, bueno, que ¿cómo se queda uno después de conseguir publicar un libro así?
Pues satisfecho y con ganas de seguir. Por eso está la segunda parte en marcha. La verdad es que es una poesía que llega y cuenta la historia de un territorio que merece la pena conocer.
Pues muchísimas gracias, Huberto, y mucha suerte con este y con la segunda parte de este proyecto.
Muchas gracias a ti, Jorge.
Un saludo, hasta luego, chao. Hasta luego.
No sé cómo será en otras partes, pero aquí, en la tierra, hay bastante de todo. Aquí se fabrican sillas y tristezas, tijeras, violines, ternura, transistores, diques, bromas, tazas. Puede que en otro sitio haya más de todo, pero por algún motivo no hay pinturas, cinescopios, empanadillas, pañuelos para las lágrimas. Aquí hay un sinfín de lugares con sus alrededores. Algunos te pueden gustar especialmente. Puedes llamarlos a tu manera y librarlos del mal. Puede que en otro sitio haya lugares así, aunque nadie los encuentra bonitos. Quizá como en ningún sitio o en pocos sitios, aquí tengas un torso separado y con él los instrumentos necesarios para añadir los propios a los niños de otros. Y además brazos, piernas y una cabeza sorprendida. La ignorancia tiene aquí mucho trabajo. Todo el tiempo cuenta, compara, mide, saca de ello conclusiones y raíces cuadradas. Ya sé lo que estás pensando. Aquí no hay nada duradero, porque desde siempre hasta siempre está en manos de los elementos. Pero date cuenta, los elementos se cansan rápido y a veces tienen que descansar mucho hasta la próxima vez. Y sé qué más estás pensando. Guerras, guerras, guerras. Pero incluso entre las guerras, a veces hay pausas. ¡Firmes! La gente es mala. ¡Descansen! La gente es buena. A la voz de firmes se produce devastación. A la voz de descansen se construyen casas sin descanso y rápidamente se habitan. La vida en la tierra sale bastante barata. Por los sueños, por ejemplo, no se paga ni un céntimo. Por las ilusiones, solo cuando se pierden. Por poseer un cuerpo, se paga con el cuerpo. Y por si eso fuera poco, giras sin billete en un carrusel de planetas y junto a este, de gorra, en un torbellino de galaxias, en unos tiempos tan vertiginosos que nada aquí, en la Tierra, llega ni siquiera a moverse. Porque, mira bien, la mesa está donde estaba. En la mesa una carta colocada como estaba. a través de la ventana un soplo solamente de aire. Y en las paredes, ninguna terrorífica fisura por la que el viento se te lleve a ninguna parte.
No es del norte de México, pero es preciosa la poesía de la polaca Wisława Szymborska, premio Nobel de Literatura hace ya unos añitos. Este es un poema de su último libro, Aquí se titula este poema, y con él casi vamos a despedir Mar de Foguitos. Nos quedamos con un poquito de música. Regresamos el próximo lunes, además con un invitado muy especial, alguien que está considerada la tercera persona más viajera del mundo. Ha dado 4 vueltas al mundo, conoce todos los países, los 192 que forman parte de Naciones Unidas, está preparando para comenzar enseguidita la 5ª vuelta al mundo con Jorge Sánchez, un viajero catalán. Vamos a charlar el próximo lunes aquí en Mar de Foguitos. Hoy nos quedamos en Tijuana y no olvidéis, felices sueños, los sueños no cuestan ni un céntimo, como decía Szymborska. Nos vemos, nos escuchamos, nos miramos el próximo lunes. Agur.
No será difícil dar con su domicilio. Vive los basureros.
Welcome to Tijuana. Tequila, sexo, marihuana. Welcome to Tijuana. Ya la mañana. Bienvenida mi amor. Bienvenida Tijuana. Bienvenida tu pena. Bienvenida la cena.